Entonces, Josué capítulo 1. Este libro ya es la etapa después de Deuteronomio. Ya Moisés ha muerto, a Josué le toca meter al pueblo de Israel a la posesión, a su herencia, lo que es la tierra prometida, que 40 años han estado dando vueltas en la península de Sinaí, moviendo para acá, moviendo para allá, teniendo que experimentar el lado áspero de lo que es resistir a Dios, lo que es despreciar su bondad, despreciar su protección y demás. Entonces están comprobando que sí hay sola de dos sopas, pero la otra ya se echó a perder, entonces mejor cómete esta. Entonces, pero tuvieron que comprobarlo y sirve de ejemplo para nosotros, para muchas cosas lo hemos aprendido. Y aún Josué también hay muchos ejemplos de cómo escuchar a Dios, cómo ser guiado por Él, cómo tomar decisiones, cómo enfrentar un adversario, cómo limitarte a lo que Dios ha dicho y no rebasar eso. Entonces hay mucho que aprender aquí en Josué, y en este primer capítulo lo que vamos a ver es acerca de su llamado y lo que es ser llamado por Dios y quién es llamado por Dios y cómo lo puedes saber y qué es lo que puedes esperar ya al ser llamado. Entonces aquí en capítulo 1 Moisés ha muerto. Si quieres nada más ver el último capítulo de Deuteronomio, en versículo 9, dice lo que pasa cuando Moisés ya como que encomendó todo esto a Josué. Pasó lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y entonces eso es como en un versículo encerrando de qué se trata lo demás de Josué. Versículo 1, ya en Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, lo que sigue es como Moisés ya empieza a tomar el mando, a dar instrucción al pueblo que se formen, que se levanten, que se preparen, y el pueblo responde. Dice ya en versículo 16: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Eso es chistoso para mí, qué ironía, porque Josué dice: no, ¿lo puedo mejorar tantito, por favor? Porque cuando le obedecieron bonito a Moisés, a la primera, no, o sea, siempre era con golpes y jalones, pero ellos no lo sienten así. Entonces, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Entonces, otra vez, eso es para nosotros muy importante. Cuando Dios te ha llamado, va a haber un reflejo de eso en la gente que te ve y una respuesta acerca de eso en la gente que te ve, como pasó con Josué. Pero ahora vamos al versículo 3 otra vez, versículo 2. Y yo encuentro cuatro aspectos de lo que es ser llamado por Dios. Y es interesante porque empecé a buscar en otros ejemplos en la Biblia de personas llamadas por Dios. Y siempre, de alguna manera, hay esas cuatro partes visibles en ese llamado. Lo que Dios tiene que hacer, lo que es nuestra respuesta y todo. Pero hay cuatro aspectos para eso. Y vamos a ver esto de Josué, y luego vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver si también es aplicable hasta para nosotros en general. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pesare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces eso abarca desde lo que todo es hoy Siria, realmente Dios lo prometió a Abraham desde en Génesis y lo ha reiterado. Entonces, cuando oyes en la noticia que están peleando las alturas de Golán y que hay esto y todo, pues ¿sabes qué? Tristemente, no. Entonces, igual, el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, el Mediterráneo, donde se pone el sol, el Líbano, o sea, al norte del mar de Galilea, toda esa región hasta el Líbano y el sur hasta el desierto. Entonces, todo lo que es Gaza, quítense. Entonces, realmente eso es algo que Dios ha prometido. Ahora, lo que tenemos que, cuando nos ponemos en un plan de discutir eso, nomás es un paréntesis que hago, cuidado también porque ellos han violado mil veces el pacto con Dios. Dios no está obligado a cumplir su promesa a Israel por lo que ellos hayan hecho o no hecho. Él hará lo que hace porque lo ha prometido. Y siempre lo está diciendo ahora, lo va a decir en los profetas, y todo eso sigue aplicable hasta el día de hoy. Pero interesante, ¿no? Si alguien se pone así como para discutir algo, finalmente el que reparte territorios en la historia humana es Dios. Tanto para el imperio español, el imperio francés, el imperio británico, o sea, Dios decide hasta dónde llega y a qué hora ya se va a encoger, cuando empiezan a perder también territorio, Dios lo decide, la Biblia lo dice y es evidente. Entonces, bien, número uno con eso, Dios le da dirección, le da muy exacta dirección, lo que es el territorio, lo que él tiene que hacer, no le está diciendo que él tiene que enseñar a la gente, no le está diciendo que él tiene que construirse una casa, no dice que él tiene que construir orfanatos, hospitales o escuelas o algo así. Tú tienes que meter al pueblo, tú tienes que navegar todo eso, tú tienes que caminar al norte y al sur y al occidente y al oriente en toda esta zona y pone las fronteras. Tú tienes que caminar en esto y ocuparlo. Tú tienes que meter al pueblo en este territorio. Eso es tu tarea. Eso es mi dirección para tu vida. Entonces, eso es el llamado en sí. Pero también en eso, vamos a versículo 5, hay otra parte. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, la otra parte ahora es la promesa. Dios le está diciendo, tú lo harás. No te desampararé, no te dejaré. Entonces es la promesa. Dios cuando te llama, te da una instrucción, te da una dirección. Esto es lo que tienes que hacer. Y luego te da una promesa de parte suya. O sea, ¿qué es tu provisión? ¿Qué es la protección? ¿Qué es mi presencia contigo? Lo puedes verificar en todo lo que vimos con Moisés desde en Éxodo. Lo puedes ver con Abraham. Y entonces siempre hay eso, yo prometo esto, haz lo que te digo, y aquí está mi promesa. Aquí dicen los viejitos, en mi rancho dicen el que pone el consejo, pone el tostón. O sea, si tú me mandas a tal parte a traer un cuarto de jamón y unas tortas, me tienes que dar para la compra. Entonces el que pone el consejo pone el tostón, y aquí Dios dice, haz esto, y entonces promete, y dice... otra vez, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces le promete autoridad, le promete su presencia con él, dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios nos llama a algo, siempre es algo más allá de tu habilidad, más allá de tu fuerza, más allá de tu inteligencia, más allá de tu paciencia, más allá de tu vitalidad, tu capacidad física de mantenerte sano y fuerte para llevarlo a cabo. Siempre Dios va a prometer con qué poder hacerlo, porque es más de lo que tú puedes hacer. Actualmente en Semilla hay más puertas abiertas para nosotros llegar a todo el estado de Morelos, por no decir fuera del estado, pero en todo el estado de Morelos hay más oportunidades y más puertas abiertas de las que podemos aprovechar. Dios nos ha llamado a hacer cosas, Dios nos está abriendo puertas y es más allá de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras familias y todo, es más. Pero eso es bueno, porque entonces cuando Dios promete también que Él no te dejará y no te desamparará, entonces sí es mucho más grande que tú, es más grande que tu fuerza, que tu inteligencia, etcétera. Pero Dios está contigo en eso, no te dejaré ni te desampararé. Y dice, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Cuando Dios nos llama a ser parte de lo que Él ya preparó y lo que Él ya planeó. Muchas veces yo tengo una visión, mi ministerio, esto, entonces te traen todo un proyecto. Así con rotafolio y así, y las etapas y todo eso. Cuando alguien me hace todo eso, estoy... Oh, wow. ¿Sabes por qué? Porque lo que siempre me mueve y me da miedo hasta eso, es cuando alguien viene y me muestra lo que Dios está haciendo y cómo Dios le ha puesto dentro de eso que Dios ya está haciendo. No es su proyecto, es algo que Dios está haciendo y le está llamando a formar parte de eso. Hay un propósito en eso y de repente siento que Dios me está incluyendo también a mí y siempre me da miedo. Entonces, dices, ay, Jaime no es miedoso. ¿Cómo no? Soy requete miedoso. Entonces, y además rezongón. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces esto es algo ya que viene caminando durante años, esto es algo que yo estoy haciendo. Entonces yo he hablado a veces con misioneritos, o sea principiantes, y ellos traen su visión, traen su plan y tienen la idea de que esto va a transformar toda la nación y la historia y ya no van a contar los años de cuando nació Cristo, sino cuando tú empezaste tu ministerio. En el año 13 de su ministerio, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías y así. O sea, como que, ¿sabes qué? No, simplemente no. Entonces, cuando alguien tiene esa forma de verse en la historia, digo, no, tú no eres tan importante ni tan grande en la historia, eres totalmente insignificante y lo que tu gran obra que vas a hacer es totalmente insignificante. Lo único que es de peso, lo único que es importante es lo que Dios ya viene haciendo. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces nos incluye en sus propósitos. Entonces, muy importante, por eso la promesa nos da fuerza y nos da paciencia y nos da estabilidad, porque sabemos que hay provisión y protección y la presencia de Dios y todo eso, el poder para hacer las cosas. Esfuérzate y sé valiente, dice, porque no te dejaré, no te desampararé, y tú vas a hacer lo que te puse a hacer y voy a cumplir lo que ya prometí yo. Tú no lo vas a cumplir, yo lo voy a cumplir, pero te estoy incluyendo. Es muy importante porque entonces ya puedes descansar. Cuando sí hay adversarios, cuando sí hay cansancio, cuando se va tu salud, quién sabe a dónde. O sea, en esos momentos puedes decir sí, pero no obstante, Dios viene haciendo algo y nos está incluyendo y lo hace sin mí, lo hace conmigo y lo hace a pesar de mí y Él viene haciendo esto y me ha incluido. Entonces puedo descansar que yo no tengo que producir el resultado, yo no tengo que poner el sello de aduana sobre el asunto, no tengo que entregar la mercancía, simplemente tengo que apegarme a lo que Dios está diciendo. Entonces, ahora vamos a versículo 7. Entonces hemos visto que le da una dirección específica con sus límites, con su sentido. ¿Cómo sabrá él si ya lo terminó? Has leído, ¿no?, en 2 Timoteo, donde Pablo dice: he terminado la carrera, he peleado la batalla. De aquí en adelante espero una corona que Dios ha prometido a los que aman a su venida. Entonces es muy importante ver eso. Dios le dio un llamado a Pablo específico y le dio una promesa y le da instrucción, y eso es lo que vamos a ver también. Pero él pudo, de manera, cuando ya estaba en semanas quizás de ser ejecutado, él pudo saber que sí, que cubrió todo el territorio que Dios le marcó y que Dios había cumplido su promesa con él. Dice: acuérdate, dice Timoteo, tú has conocido esto, tú sabes cómo Dios no me ha abandonado. En mi primera defensa ante el emperador, todos me dejaron, pero Dios no me dejó. Otra vez estamos viendo estas cosas, una dirección específica, una promesa que Dios le ha dado. Y también versículo 7 hay otra cosa, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, otra vez, o sea, Dios le está diciendo: acuérdate, Moisés ya te enseñó esto. ¿Ok? Le dice Pablo a Timoteo: tú has conocido mi vida y persecuciones y doctrina y paciencia. Tú lo has visto, Timoteo, lo has vivido conmigo. Entonces, encárgalo a otros. Entonces, vemos eso, que eso es... Sí puedes, como que sí puedes plantar tus pies sobre esto. Y dice: solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, esta tercera parte es la instrucción personal. Dios le da indicaciones personales para él. No es su tarea nada más, que tienes que meter este pueblo y este, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo me equipo? ¿Cómo me preparo? ¿Qué botas me pongo? ¿Qué calibre de rifle tengo que usar si voy a ir a la buena batalla? Si voy a correr la carrera con paciencia, ¿qué marca de tenis voy a comprar? O sea, Dios le da su instrucción personal a Josué y le dice, mira, dice: esfuérzate, sé muy valiente, y lo repite varias veces: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? Dice también: para cuidar de hacer. Entonces, cuida, eso requiere que yo ponga atención, que esté constantemente checando. ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, cuida de hacer todas las cosas como yo lo mostré en el monte acerca del tabernáculo, que las dimensiones, que los materiales y demás, cuida de hacerlo como yo te lo mostré. Entonces eso es muy importante. Cuando Abraham no cuidó de hacer lo que Dios dijo y tuvo un hijo con la criada de su mujer, Ismael, no cuidó de hacer lo que Dios le había dicho, no puso atención. Dios le dije: yo estoy contigo, nada te va a pasar, Abraham. Y Abraham tiene miedo y miente acerca de quién es Sara, si es su hermana o su esposa. Entonces Abraham batalló con estas cosas, tú y yo batallamos con estas cosas. A veces no cuidamos de hacer lo que Dios nos ha dicho. Ok, entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y más adelante en el libro de Josué, vamos a ver esto, que de repente ya van con mucha inercia. Y te vas a identificar, vas bien, vas con los promedios altos, no pasa nada. Es como cuando ya mañana es otra vez navegantes y dices: ah, bien. Y por fin abres tu libro, faltan 2 horas, dices: ah, ahora tengo que memorizar 20 textos de memoria, y oh, no me va a dar tiempo. Y claro, puedes llegar a tu sesión de: ay, no pude, y soy lindo, y todos me quieren, y todo es bonito. Pero Josué no tenía el lujo de simplemente hacerse tonto, porque eran miles de personas que podían morir en batalla si él no ponía atención, si no hacía caso a Dios y no escuchaba bien la dirección de Dios. Entonces él tenía que estar atento. Entonces, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esas distracciones, que vas así, nunca te ha pasado, Dios dice: lee tu Biblia. y sabes, lee tu Biblia, y estás, ok, mi Biblia, un café. Tengo que contestar un correo y tengo que hacer una llamada para que ya no me interrumpan y pueda yo leer mi Biblia. Entonces en eso, y esto y lo otro y así, y dices, y entonces ahí estás leyendo tu Biblia hablando por teléfono. ¿No lo has hecho? ¿Haces tu devocional en Twitter con lo que John Piper está poniendo? Ok, entonces no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ponte abusado, en otras palabras, ponte abusado, fíjate bien, Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y prosperar aquí, muchas veces decimos prosperar es nada más, o sea, que tengas mucha lana, ¿no? No, es la palabra, es para que puedas, que puedan verte sabio, que puedan verte prudente, que sea evidente que eres sabio y prudente. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Medita en estas cosas, esfuérzate, Timoteo, hazlas bien, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Qué dice a Tito, otro discípulo de Pablo? Dice, mira, que tú seas ejemplo, un patrón para seguir, o sea, que si usan tu perfil, si tú te paras así sobre un pliego así de papel estraza y pueden hacer tu perfil, es el perfil de un discípulo de Cristo. Entonces, que seas patrón a seguir para los demás, que seas ejemplo, Tito, en estas áreas. ¿Ok? Esto es muy importante. Eso, si te das cuenta, eso va a través de toda la palabra. Y de repente estamos encontrados aquí también y vamos a vernos. Entonces, otra vez, que sea evidente que eres prudente y sabio, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si eres una persona que dices, yo no entiendo, las cosas no me salen bien, mis amistades no me salen bien, las cosas que yo emprendo no me salen bien, mis trabajos no me salen bien, voy mal en la escuela. Ok, Josué tiene algo que decirte hoy. Dios le está dando la instrucción personal, que seas diligente, que estés atento, que hagas esto, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que sea evidente que eres sabio y prudente. Versículo 8, ahora va el no temas, el mandamiento más frecuente en la Biblia es no temas. ¿Por qué será? Y siempre es donde en ese momento que Dios dice no temas, es en el momento que Él va a revelar su poder y su fidelidad. ¿Qué le dice a Jairo cuando su hija acaba de morir? Y se voltea y dice, no temas, cree solamente. Le dice a Jairo, ¿por qué? Porque Él va a resucitar a su hija. Está por revelar su poder y su fidelidad. ¿Qué dice a los discípulos en la tormenta? Están en la barca y ven a Jesús y piensan que es un fantasma y gritan y espantados y todo. Dice, no teman, soy yo. Y calma la tormenta. Está por mostrar su poder y su fidelidad. No temas. Gabriel hablando, anunciando el nacimiento de Jesús. Los ángeles anunciando, los pastores de Belén, no teman. Yo traigo noticias muy, muy buenas que son de alegría para mucha gente. No teman. Cuando Dios está al punto de revelar su poder y su fidelidad, no temas. ¿Y qué le dice? Versículo 9. Mira, versículo 8, perdón. Nunca se apartará, es parte de la instrucción personal y casi es el versículo más importante de la Biblia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Otra vez, entonces será evidente que eres prudente y sabio. O sea, hay gente que tiene mucha lana y es totalmente imprudente. Y la gente rica que sufre en las novelas, ¿es prudente o imprudente? Pero tiene harta lana y su cabello siempre lacio y bonito. Nacieron con luces naturales. O sea, todo bonito para ellos. Pero están sufriendo, su vida es un desastre. Es evidente que no son ni sabios ni prudentes. Si fueran sabios y prudentes, la novela sería de 15 minutos. ¿Y qué hacen el resto del año? Para venderte champú y detergente. Ok, entonces, por eso, o sea, vemos, no, pues este mira que maneja, ha de ser prudente. No, puede ser totalmente gángster y corrupto. Pero haciendo esto será evidente que eres sabio y prudente. La Biblia dice que has visto al hombre sabio en su propia opinión, hay más esperanza del necio que de él. Que es sabio en su propia opinión, que nadie le puede decir nada. Entonces Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche quiere decir que es tan parte de ti. Es simplemente es tu tema. ¿Cuál es tu tema? Yo sé cuáles luego son mis temas, que estoy muele y muele y muele, queja, murmurando en mi corazón de cómo manejan, de cómo es esto, que se hace frío, que se hace calor, que qué es ese olorcito en la esquina de la carpa, que, o sea, ¿y sabes lo que es meditar? Meditar no es como estar en cero, como meditación y yoga, que es no, eso no es meditación en la Biblia. En la Biblia es dos palabras se traducen meditar. Una es estar torciendo, como quien está, como un electricista que está torciendo dos cables para meter, ya tiene los dos polos para hacer una instalación eléctrica. Entonces, torciendo así. O como una mujer toma dos estambres y ya hace torcido, o hasta un cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Es eso, torcer, estás haciendo esto. Eso es uno. Pero aquí es la otra palabra que habla de meditar, que es andar así, hablando en voz baja, así, un murmullo, así. Sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dejar la ira, dejar el enojo, también la amargura, también esto, y toda malicia, y no salga palabra corrompida de tu boca, o sea, repitiendo la palabra de Dios a ti, recordándote, pero en voz baja. ¿Pero qué andamos haciendo? Este inútil que no me da nada para el gasto, y que, ¿cómo piensa que voy? Y ya me están amenazando en la escuela, y ahí está trapeando, y mira cómo riega su café, y... ¿Qué es esto, esa vocecita baja? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu conversación? Porque ahí está Dios contigo. No te dejaré, te desamparé, pero sí me meto tapones a los oídos, porque tu conversación cuando estás a solas es horrible. Me enfada, me deprime tu tema. Entonces ve eso, ¿no? A veces estamos siempre justificándonos, justificando nuestra equivocación, nuestros fracasos, más justificando. ¿Qué es tu tema? Checa eso. Así nomás, o sea, ponte un micrófono de, ay no, yo no soy quejumbroso. O sea, pon un micrófono aquí que te esté grabando y luego escúchalo. O sea, te vas a caer así postrado ante Dios, ten piedad de mí, un pecador. Ok, entonces, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es tu conversación, es tu monólogo durante el día y durante la noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si tú encuentras que te cuesta hacer lo que dice la Biblia, es porque tienes, o sea, no puedes tomar agua una vez a la semana y estar bien de los riñones. Okay, necesitas estar regando tu organismo con suficiente agua toda la semana. Entonces eso es meditar día y noche, estar con esa plática. Entonces en el momento de decisión, en el momento de espanto, en el momento de tentación, esa conversación está, o sea, la línea está abierta. Entonces estás platicando con Dios durante la tentación. Entonces como que esa voz no compite con la voz de Dios. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? No estaban repitiendo, no estaban diciendo, y Eva como que esquiva y deja aparte, y entonces dice, pero algo falta, ¿qué era? Entonces ella agrega de su cosecha parte que Dios no dijo y le falta algo que Dios sí dijo, y porque Eva no estaba repitiendo, no estaba meditando día y noche en el único mandamiento que había, no comas de este fruto. Qué complicado Dios lo puso. O sea, nomás, no comas este fruto, está recogiendo hojas secas, está barriendo, está cortando pasto. Adán, ya mero acabo y vamos a nadar, ¿no? Y no comas este fruto. Y viene la serpiente, que Dios no ha dicho que no pueden comer fruto en este huerto. ¿Qué? Eso no sucede cuando estás realmente conviviendo con lo que Dios ha dicho, con su palabra. Ok, ahora sí, versículo 9. Esa es la instrucción personal. Y si hacemos esto, realmente el resto de Josué no es necesario. Pero como nadie la hace bien la primera vez, es como aprender a nadar o andar en bicicleta. Necesitamos intentarlo muchas veces y tener raspones y demás y tragar agua clorada y todo para aprender a nadar o andar en bicicleta. Así, caminar con Dios siendo llamados por Él, te vas a equivocar. Pero aquí nos está dando qué es, qué son los parámetros, qué es lo que hay que hacer. Versículo 9 ya es el no temas. Mira que te mando, otra vez el mandamiento, no temer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que es lo contrario de ser esforzado. Flojo. Y que seas valiente, que es lo contrario de ser valiente, ser cobarde. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¡Qué interesante! ¡Paz! Y dices, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio. Por eso, aviva la instrucción personal, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, lo que Moisés hizo con Josué y fue lleno de espíritu de sabiduría. Dios dice, ya tienes eso. Y Timoteo, entonces, aviva el fuego del don que hay en ti. Eso es la instrucción personal. Y dice, nadie menosprecie tu juventud. ¿Qué? No temas, no temas, que nada te intimide, Timoteo. Acuérdate lo que yo pasé, que no te espante. ¿Ok? Entonces vemos eso, es frecuente. Y lo puede, velo en el profeta Daniel, Isaías, búscalos y vas a decir, oh, entonces de repente ya te paras en la fila con tu cuaderno para que revise la tarea y dices, ¿hiciste tu tarea? ¿Sabes lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Sabes lo que te ha prometido? ¿Cuál es la instrucción personal que Él tiene en su palabra para ti? Y que te está diciendo, no temas, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces ya les manda, ya toma autoridad y empieza a actuar Josué conforme a lo que Dios le dijo y el pueblo responde. Y dice, bueno, pero igual que Dios esté contigo. Y eso es parte de la cosa, a los hombres nos pasa, yo creo a las mujeres también, pero lo noto en mí, que cuando yo estoy fuera de serie, yo quiero el mando, yo quiero autoridad, pero no tengo la menor idea para dónde tenemos que caminar. Pero quiero que me sigan. ¿No te pasa? Y alguien está, no me pasa a mí, pero a él sí. Entonces, pero es eso, queremos respeto, queremos esas cosas, pero igual, ¿está Dios contigo? Aquí está Josué hablándonos y diciéndonos cómo es y cómo se ve. Entonces, pero vamos a ver, vamos a checar nuestra suma, porque si sumas las cosas al revés, debes sacar siempre la misma cifra, ¿no? Si es 2 más 3 más 7, ¿cuánto es? 12. ¿Y si es 7 más 3 más 2? 12. Ok, entonces sí checa. Y cuando sacas dos sumas, no, estás brincando, te están distrayendo, no te apartes ni a siniestra ni a diestra. Entonces, o sea, vamos a checar nuestra suma. Vamos a Jeremías capítulo 1, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Y el llamado de Jeremías, debes estudiar capítulo 1 de Jeremías, como el capítulo 1 de Josué, porque en esos dos sí nos pone un perfil del llamado de Dios. Y dices, ah, pero yo no es que no, es que no quieres. Vamos a ver ahorita qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Entonces, versículo 1:4, Jeremías 1:4. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, lo mismo que dice Efesios 1:4. Benditos, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, como Moisés no quiso, como Pablo espantado, así es muy normal cuando Dios te está diciendo esto, es muy normal tener miedo, por eso Dios incluye la cuarta parte de ese llamado, es no temas. ¿Por qué nos da miedo? Porque ya nos es evidente que esto es más grande que yo no puedo con eso, que el agua es muy fría, que la corriente es muy fuerte y yo no sé nadar muy bien y creo que esas aletas no son delfines, son tiburones. Y Dios dice, atraviesa el río y estás, ¿puedo orar? Dios dice, no necesitas orar, ya te dije. Pero dice por eso, no te dejaré ni te desampararé y no temas. Y te da instrucción personal. ¿Cómo vas a hacerlo? No tienes que inventar nada. Simplemente participar, ser incluido en lo que Dios te está incluyendo. El capítulo 1, versículo 5, dice esto, te di por profeta a las naciones. Es el llamado en sí que le dice a Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, ¿cómo tú dirías ah? Cuando ves una cucaracha, ¡ah! ¿Ok? O cuando ves un perro que está corriendo hacia ti con cara fea y ladrando, ¡ah! ¿Ok? O no es, Señor Jehová. No, él está espantado. ¿Ok? Señor Jehová. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y la palabra niño aquí es Nahar. Nahar es lo que es un niño, inquieto. Y es lo que viene del melene de un león, que se sacude así. Entonces, ¿cómo son los niños? ¡Estate! El niño se sienta en la silla, vamos a desayunar, y se cae de su silla, ¿sí o no? ¿Pero qué tienes? O sea, no está temblando, ¿por qué te caes de tu silla? Es que Juanito me empujó. Juanito ya también se cayó. Entonces, ¿qué onda con ellos? Y tentones, y movedizos, y todo eso. ¡Ya, ya! ¿Ok? Y así es. Y también Nahar, porque es el ruido que el cachorro de león hace. O sea, no está desarrollada su voz, sino así. Entonces, por eso, soy niño. O sea, no, soy chamaco, no puedo estar quieto, todavía saco gallitos. No, yo no. Ay, no sé hablar. O sea, imagínate, y Jeremías tiene que pararse frente a un pueblo rebelde que desprecia la palabra de Dios y decir... Buenos días, vengo en el nombre de Jehová a reprenderles a todos. O sea, es como si el Kiko, así con su uniforme y todo así, se parara a reprender al profesor Jirafales. Profesor, te reprendo. O sea, no, simplemente no tiene peso, no tiene autoridad. Y Jeremías dice, no, yo no puedo. Y Dios dice, ya sé que no puedes. Y me dije, Jehová, no digas, soy un niño. Entonces, una lección aquí con Jeremías es que tú eres lo que Dios dice que eres. Y si Él dice, yo te di por profeta de las naciones, tienes que escuchar a Dios porque tienes algo que decir, pero tienes que escucharle a Él. No te está pidiendo que tú inventes un mensaje, sino que escuches a Dios. Entonces, ¿qué es lo que te da miedo? Es que soy mamá. Yo no sé criar a mis hijos, creo que estoy regándola todos los días. No sé criar, no sé educar, porque soy niña. Eres hombre y dices, estoy tratando de ser líder en mi casa, de ser protector en mi casa, de escuchar a Dios, pero siento que soy niño. Soy muy chamaco, no puedo hacer bien las cosas, nunca, como que siempre quedo corto, que me queda muy grande los zapatos que tengo que usar, no, así. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Ves? Otra vez la dirección, ahí está. Otra vez, y ahora el no temas, versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y si te das cuenta, promete... Algo también es el no temas y promete estar con él para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez, la promesa incluye la provisión para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios te da lo que necesitas. El que pone el consejo, pone el tostón. Entonces tú eres profeta, dice, ahora pongo mis palabras en tu boca. No tienes que inventar un mensaje, no tienes que inventar una sanidad, no tienes que inventar un milagro, tienes que andar en obediencia. Obedece, vive con eso, escucha a Dios, no temas, escucha su instrucción para ti en lo personal y anda. Entonces, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios te llama por nombre, porque luego queremos decir, ¿no será que hay otro Jaime? y que yo contesté de equivocación. O sea que eso, y ese llamado no era para mí, era para otro. Y ahorita va a llegar y van a decir, ¿y tú qué haces aquí, menso? O sea, me equivoqué. ¡Claro! ¡Eres un baboso! O sea, eso siempre hay como esa sospecha en nuestro corazón de que en un momento más van a descubrir la gran equivocación y voy a quedar como payaso. Entonces, ¿qué ves tú, Jeremías? Para que no quede duda de que Dios estaba hablando en la fila, una fila atrás, y tú estás, y dice, no tú, sino ella. Oh, perdón. ¿Nunca te ha pasado? Están saludándote y dices, no le conozco, voy a decirle, no, quítate. ¿A qué horas vas? Ándale. Y estás, salgo sobrando. Entonces, y Dios sabe eso, entonces es muy específico para incluirnos y dirigir nuestros pasos. ¿Qué ves tú? Y dije, veo una vara de almendro, que en hebreo es shaked. Y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, y en hebreo es shoket, pero en hebreo no tienen vocales. Entonces él ve consonantes, Dios le hace ver consonantes, como si un texto entrara en su celular. ¿Ves que algunos no ponen vocales cuando textean? Y dicen nomás P, Q, ¿por qué? Pero puede ser ¿para qué? Pero el contexto te ayuda, pero él nomás ve así, shaked, vara de almendro. Y Dios dice, bien, viste bien, vio mal. Hay mucha diferencia entre decir apresurar y vara de almendro, ¿no? Entonces, pero dice, viste bien, ¿por qué? Bien, bien, Jeremías, no necesitas lentes y sabes leer, sabes el abecedario. Entonces, no es gran cosa ser llamado por Dios como que... soy egresado del Instituto Mega Espiritual Eternity... puros dieces, puedo leer en griego y hebreo, y Jeremías está así, porque es chamaco. Ve los consonantes, trata de imaginar qué vocales tendría, no hay más contexto, pero él se sabe el abecedario, y dice, ¿Shaked? Y Dios dice, muy bien, Shaked, y este es el mensaje, yo apresuro, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y ahora un poco más animado, Jeremías, bueno, soy tonto, pero todavía no lo sabe Dios, ¿no? Entonces, vino a mí palabra de Jehová, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Ahora, ve lo que está pasando, porque hay diferentes formas cognitivas, formas de pensar y razonar, y hay diferentes formas de aprendizaje. Algunos son kinestéticos y necesitan hacer manipulables, o sea, poner frijoles en una tirita y tener unidades y decenas y demás y así, y otros simplemente ver el numerito en el pizarrón, con eso imaginan bien eso, otros visuales, otros auditivos. Entonces, a veces oí una voz, como Elías, un silbo de una vocecita hablándole. Okay, y él ve algo. Ahora, primero vio letras y ahora ve una olla hirviendo hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces, interesante, ¿no? Que Dios usa diferentes formas con diferentes personas. Él entiende tu estilo de aprendizaje y tu forma cognitiva. Él entiende eso y sabe con quién él está comunicándose. Porque a veces no, eso es muy complicado. Y ves al de junto que acabó su cuaderno y tú dices, yo todavía no encuentro mis sacapuntas. Dios sabe cómo eres y que y él dice, yo nomás te paso, ya saqué la punta, a ver, apunta a esto. O sea, Dios sabe que eres un desparramado, olvidadizo, Dios sabe eso. Entonces el llamado de Dios no está en que si tú no sabes el abecedario en hebreo. ¿Ok? Porque él dice, bueno, Jeremías, a ver, intenta este. ¿Ok? Entonces, he aquí yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Entonces, eso ya es el mensaje. Él está diciendo, Jeremías, esto es lo que tú verás y tú tienes que hablar esto al pueblo. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ahora va, tuvo una instrucción personal. Dios le enseñó a interpretar lo que él está diciendo, a entender mejor. Le abrió los ojos para poder ser atento a lo que Dios dice. Ahora, versículo 17, otra vez, ya va instrucción personal y él: no temas. Dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. Ahora, normal la gente cuando está en descanso, que usa túnicas, quitaban su cinto. Entonces ya es como, ah, y es mucho más relajado y más cómodo. Pero ceñir así los lomos era poner el cinto y luego tomar el borde de la túnica atrás y hacer esto y meterlo en el cinto aquí, y en efecto hace como pantalón o pescadores. Ya estás para correr y no tienes que andar así de mujer, así, Jeremías, vamos a correr cuando los babilonios nos persigan. O sea, no, ya estás para trabajar, para correr, para pelear, lo que sea. No iban a guerra con la túnica suelta, no iban a trabajar con la túnica suelta, porque te agachas para levantar así un poco de trigo y hacer esto y no puedes ver nada. Entonces hacían eso y así, y hasta ya en su regazo ya tenían para meter la cosecha. ¿Ok? Entonces, cíñete los lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Tenme más miedo a mí, Jeremías, que a ellos. Y eso es parte de la solución. Si te cuesta tomar esos pasos de fe, teme a Dios primero, y eso va a desvanecer el temor del hombre que hay. El que dirán, es que se van a reír, es que soy chamaco, es que soy torpe. O sea, teme a Dios, teme a Dios. Él no se equivoca. Y Él dice, yo no te dejaré, yo te he hecho esto y esto y esto, así Jeremías. Entonces vemos en el llamado de Jeremías, que le da una dirección específica, le dice no temas, le da instrucción personal y le da una promesa: contigo estoy para librarte de ellos. ¿Okay? Ahora vamos a Hechos, por favor, y vamos a ver a Pablo, por fin. Hechos, capítulo 26, Pablo está narrando, como muchas veces lo ha hecho, en Hechos 26, cómo fue llamado por Jesús. Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto, o sea, con documentación y autorización para encarcelar y perseguir y maltratar y despojar de sus bienes a los discípulos de Jesús, ocupado en esto, versículo 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta? Pablo hablaba latín, hablaba griego y probablemente otros idiomas. Pero Dios le habla en su lengua materna, en la misma voz que su mamá le arrullaba de bebé. Dios te va a hablar para que tú entiendas. Dios te llama en los términos que tú puedes entender, porque te conoce. Y no estás trayendo tu currículum y apenas te va a conocer lo que sabes, tu título en ingeniería, no sé qué. O sea, Él no te empieza a conocer cuando ve tu carpeta con tu currículum, sino sabe en qué voz tu mamá te arrullaba. Entonces le habla en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, no seas bestia. Y sabe en qué términos expresarse contigo. No seas un animal, Pablo. ¿Ok? Entonces, muy importante. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, otra vez no temas, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Está a su dirección, va a recibir instrucción personal, yo tengo que mostrarte lo que tienes que hacer, Pero aquí es otra vez tu dirección específica, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué fue lo primero que Jesús le está diciendo? Levántate. Entonces, cuando Dios te habla, no es para que te tumben y ahí estés así todo inerte y no puedes pararte. Eso no está en la Biblia. Siempre que eso sucede con alguien físicamente, es una interrupción, es un estorbo, y Dios literal le toman del chongo a Ezequías para ponerle en pie. A ver, pon atención. Y Ezequías está todo desguanzado, dice, pon atención, y le fortalece para que pueda estar en pie y poner atención. Entonces ese fenómeno no está en la Biblia. Sí está en las iglesias, mas no en la Biblia. Entonces lo ves con el apóstol Juan, lo ves aquí. Levántate, cíñete, pon atención, saca tu libreta, apunta a esto, Pablo. Eso es muy importante. Dios habla a nuestro entendimiento, no a nuestros sentimientos y sensaciones. ¿Okay? Dios habla al entendimiento. Y nos cuesta, si tenemos toda una cultura y toda una vida de ser inatentos, sentimentales y emocionales, va a ser más difícil escuchar a Dios. Pero Dios puede decir, ¿qué ves? Y dices, vara de almendro, dice, ok, ¿qué ves? Él está dispuesto a enseñarte. Él está dispuesto a darte instrucción. Él no se equivoca cuando nos llama. Entonces, y no fui desobediente, rebelde a la visión celestial. Me levanté y puse atención. Y entró a Damasco. Ahora vamos a capítulo 9. Cuando eso sucedió, originalmente, en capítulo 9 de Hechos, versículo 15, Dios habla a uno que se llama Ananías, un cristiano en Damasco, y le dice, ¿sabes qué? Ve en tal domicilio, le da exactamente la dirección, y él está orando, Saulo de Tarso, pues ya era el infame Saulo de Tarso, y Ananías dice, oye, pero eso está metiendo a la cárcel a todos los cristianos. Y toda mi ropa está en la tintorería y solo traigo mi playera que dice soy cristiano y qué. Tengo miedo. Y otra vez, en efecto, Jesús le dice a Ananías, no tengas miedo, no temas. Dice versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, instrucción personal y una promesa también. Yo le voy a mostrar, pero que no tema. Entonces igual, librándote de tu pueblo, tú vas a convertirles de la potestad de Satanás a Dios y te voy a librar de tu pueblo. Entonces otra vez, dirección, instrucción personal, la promesa de su presencia y poder con él, autoridad, y también no temas. Y si quieres ver más adelante, igual cuando Pablo está en Corinto, hay persecución, le sacan de un lugar, le sacan de otro lugar, hay mucha gente convirtiéndose, pero hay muchos problemas, y Jesús habla a Pablo en la noche, dice, Pablo, no temas, tú predica, yo aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, no temas. Otra vez, entonces, esos son cuatro partes que siempre están apareciendo en el llamado de Dios. Ahora, dices, ¿y yo? Exacto. Vamos a Primera de Pedro, más adelante en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5. Ya hemos mencionado un poco cómo Pablo toca eso con Timoteo y Tito. Puedes leer, y te invito a leer en Primera y Segunda Timoteo y en Tito, cómo él realmente está presentando, reiterando lo que son esos cuatro aspectos del llamado de Dios. Una dirección específica, una promesa, una instrucción personal y no temas. Chécalo con Tito, chécalo con Timoteo. Entonces lo que Pablo recibió, eso también lo transmitió. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso es la dirección específica. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso es el llamado. y nos llamó. Entonces tú y yo somos llamados. No sabemos si nos dio como profeta a las naciones, no sabemos si somos pastores y maestros o profetas o evangelistas, no sabemos si somos llamados a presidir, a servir, a hacer misericordia. Eso es algo que tú tendrás que ver con Dios, qué es lo que Él está mostrándote, incluyéndote en lo que Él ya viene haciendo. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero el sol todavía brilla. Busca lo que sí hay bajo el sol. Entonces, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, después de padecer un poco de tiempo, ¿qué está diciendo? No temas. Yo tengo un propósito, yo ya vengo haciendo algo, te estoy incluyendo y entonces no temas porque también te voy a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces Dios hace una promesa, hace una provisión, entonces ahí está evidente. Vamos por favor a 2 Timoteo, ya te voy a dar parte de tu tarea, pero pues anótalo, ya está hecho. 2 Timoteo, capítulo 1, ¿y qué dice? Versículo 9, hablando acerca de Jesús, pues versículo 8, vamos a ver los dos. 2 Timoteo 1:8, si te das cuenta, versículos 6 y 7 también son importantes. Aviva el fuego del don, lo que mencionamos ya. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no temas, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios ha prometido algo, Él está con nosotros, su espíritu es espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences o no temas, ¿ok? No temas. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otra vez, no temas, según el poder de Dios. He aquí estoy contigo. ¿Ok? Entonces, versículo 9. ¿Quién nos salvó? Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. No es porque trajiste tu currículum, sino porque Él te llamó. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué dijo a Jeremías? Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí y te aparté antes que nacieras. ¿Ok? Entonces todo ese proceso, y tú puedes decir, pues cuando yo en el embarazo algo pasó y yo tengo una lesión en el cerebro y tengo déficit de atención. Sí, y Dios lo vio. Antes que fueras formado en el vientre de tu madre y durante la gestación en el embarazo, Dios vio cómo hubo una lesión en tu cerebro y te apartó para Él. Entonces, eso no te exenta. Ser disléxico, tonto, baboso, distraído, olvidadizo, flojo, etcétera. Eso no te... Yo tengo eso, yo soy... Pues yo creo que soy quinto pilar, polar. Yo no soy bipolar, yo excedo en todo. Yo tengo problemas, yo soy agresivo, yo soy obsesivo, yo soy melancólico, yo soy esto, yo soy todo lo que es Ivo e Iva. Y Dios dice, so, antes... Yo ya te aparté, antes yo te conocí. Entonces yo estoy tocando tu puerta y sé quién vive ahí. Te estoy llamando, ¿ok? Entonces, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia, el favor suyo, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué solía hacer? Sígueme. ¿Y a quién llamó? ¿A Pedro? ¿A Juan? Sígueme. Es que, sígueme. ¿A Mateo? Sígueme. Es que no sabes quién soy. Sí, sígueme. Mateo. Y qué buen contador eres. Vendido ya a los romanos, pero eso lo vamos a arreglar, tú y yo. Pero ya sabes tu oficio. Pedro, ya sabes tu oficio. De aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Ya sabes tu oficio, yo lo sé. Pero ahora lo vamos a cambiar. Ahora yo te voy a dar instrucción personal. Y mi promesa, ¿qué dice Jesús justo antes de ascender a los cielos? Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esperen en Jerusalén. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Ahí está la dirección específica, la promesa de su presencia y de su poder. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y se va y están así. Entonces dos ángeles aparecen, dicen, ¿qué hacen aquí? Ah, pues sí es cierto. Agarran sus túnicas, se ciñen, remangan a trabajar. Y hasta el día de hoy, Dios está llamando hombres y mujeres. Vamos a Primera Tesalonicenses, antes de Timoteo. Mira, Segunda Tesalonicenses, no lo sabías. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Ahí está la promesa. Y tú puedes estar en una situación, yo no sé criar a mis hijos, yo no sé ser esposo, yo no sé ser papá, yo estoy en un ministerio que se me está yendo de las manos. Tú puedes estar delante de cualquier situación y decir, yo no sé si soy llamado. Eres llamado, eres llamada. ¿En dónde estás? Entonces hazle caso a Dios en donde estás. Cíñete, levántate, pon atención, recibe su promesa, escucha su instrucción personal para ti y haz lo que te está diciendo. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por Josué y Pablo y Daniel y Isaías, Jeremías, Ezequiel, Esther, Abraham. Gracias por todos ellos y gracias por lo que nos rodean hoy en nuestra vida. Que constantemente, si podemos poner atención, nos recuerdan que nos has llamado. Gracias por llamarnos a tu gloria eterna. Gracias por llamarnos a santificación. Y gracias por prometernos, después de darnos 67 libros en la Biblia de instrucción personal, ejemplos de hombres y mujeres en el pasado y el presente como instrucción personal, y la promesa de tu Espíritu con nosotros, y tu poder con nosotros, y tu amor con nosotros, y el Dios de toda consolación con nosotros. Después de todo eso decir, yo soy fiel y yo lo haré. Entonces, Señor, para cada uno aquí que enfrenta algo que es más grande que él o más grande que ella, aquí estamos oyendo tu palabra, Señor, recibiendo instrucción, oyendo tu promesa, y decidimos en el nombre de Jesús no temer, ya no tener miedo. Entonces, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.